la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Puerto Rico en la Primera Guerra Mundial. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien ha sido un investigador y estudioso de Puerto Rico en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que fue decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Jorge, me gustaría empezar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas en términos de qué sucede desde el 1898, cuando los Estados Unidos invaden a Puerto Rico, y la participación de Puerto Rico en la Primera Guerra Mundial.
Te agradezco la invitación y quisiera decirte que por invitación de un profesor francés que está ahora en la República Dominicana, que se llama Xavier Calmettes, estamos un grupo de nosotros investigando sobre la Primera Guerra Mundial. Yo he trabajado bastante la Segunda Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial no la había trabajado tanto. Y en el grupo está Silvia Álvarez, Aníbal Sepúlveda y otros colegas más que están trabajando en el tema de Puerto Rico en la Primera Guerra Mundial. Pues, como tú sabes, en el 98 Estados Unidos irrumpe en el Caribe como una potencia militar y política. Ya durante todo el siglo XIX los Estados Unidos había ido convirtiéndose en una potencia comercial, económica, ¿verdad?, con grandes intereses en México, en Cuba, en Centroamérica. Pero ya para el 98 los Estados Unidos adquiere bases militares y bases navales que no tenía hasta ese momento. Estados Unidos usaba la base de Cayo Hueso, que era la base suya que proyectaba hacia el Mar Caribe, y también usaba las Islas Vírgenes Danesas para su Caribbean Squadron, para que pudiera operar en el área del Caribe. Pero ya en el 98 adquiere a Puerto Rico, a Cuba, luego a Panamá, y Puerto Rico, Cuba, sobre todo Guantánamo y Panamá van a ser los elementos más importantes del sistema de bases de los Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial. Durante ese periodo y inmediatamente antes, los Estados Unidos había estado forzando básicamente a Gran Bretaña para que reconociera su predominio estratégico en la región del Caribe. Y gradualmente lo va a lograr. Gran Bretaña va a reconocer que Estados Unidos tenía una posición dominante, va a aceptar la doctrina Monroe. Y en ese periodo, antes de la Primera Guerra Mundial, la gran preocupación de Estados Unidos en la región del Caribe era con Alemania. Toda la planificación estratégica de Estados Unidos estaba dirigida a planificar para un posible ataque alemán en el Caribe y en particular a Puerto Rico.
Tenemos que recordar que Alemania fue un país recién fundado como un imperio, ya que hasta finales de o mediados, la segunda mitad del siglo XIX, no es cuando Bismarck logra unir a los distintos reinos de Alemania y convertirlo en un país. O sea que en ese sentido, Alemania estaba atrasado en términos de sus expansión coloniales versus Inglaterra, España, Francia, Holanda, que eran países europeos que ya operaban como Naciones Unidas.
Sí, eso es así. La, la alianza que ya iba cuajando desde antes de la Primera Guerra Mundial era una alianza anglosajona de Estados Unidos con Gran Bretaña, y en esa alianza también entraba Francia, porque como estaba ascendiendo el poder de Alemania en el centro de Europa, ya se veía venir un conflicto continental europeo entre las potencias, vamos a decir así, marítimas y navales de Francia e Inglaterra, que habían sido las potencias dominantes hasta ese momento, y como tú señalas, esta nueva potencia que estaba emergiendo en el siglo XIX, junto con los Estados Unidos, porque yo creo que las dos potencias nuevas que estaban emergiendo en el siglo XIX eran precisamente los Estados Unidos y Alemania. Y esa coyuntura, si la guerra del 98 marcó el comienzo del dominio de Estados Unidos en Puerto Rico y una relación política y económica que todavía perdura, la Primera Guerra Mundial fue sumamente importante porque consolidó la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico, transformó las bases económicas, porque la crisis de la Primera Guerra Mundial lo que hizo fue darle un auge mayor al azúcar y llevar a lo que se conoció como la danza de los millones. Así que ese modelo azucarero que se había instaurado a principios del siglo XX se consolidó. Y también en el contexto de la guerra, pues una gran reforma de las relaciones políticas de entre Puerto Rico y los Estados Unidos, porque se extiende la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, en parte por preocupaciones estratégicas, y además se hace una reforma de la ley orgánica con la ley Jones, que le da una esfera de representación mayor a las fuerzas políticas puertorriqueñas.
En términos de la preparación de Estados Unidos para la Primera Guerra Mundial, entiendo que había unos asuntos importantes en términos de recursos naturales, ¿verdad? Particularmente el carbón, que se utilizaban para los barcos. Y que en eso América Latina y el Caribe jugaba un papel protagónico.
Definitivamente, es que la región del Caribe era sumamente importante para los suministros de materia prima para los Estados Unidos. Es decir, lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial es parecido a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos le prestó mucha atención al Caribe porque eran sus líneas de suministro marítimo. Pero además, la construcción del Canal de Panamá transformó el ambiente estratégico en el Caribe antes de la Primera Guerra Mundial. La construcción del Canal de Panamá por los Estados Unidos se dio entre 1904 y 1914, tardó 10 años. Y precisamente se inauguró el Canal de Panamá el año que comienza la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, con la apertura del Canal de Panamá se añade más valor al tránsito marítimo por el Caribe, porque ahora el Canal de Panamá iba a conectar la costa este y oeste de los Estados Unidos. Los Estados Unidos iban a poder mover sus barcos de guerra desde el Pacífico al Atlántico. También iba a conectar a los Estados Unidos con Asia, y los Estados Unidos tenían mucho interés en el mercado de China y en Japón. Así que justo cuando comienza la Primera Guerra Mundial, el Caribe había adquirido todavía más valor. Pero además, como estaba mencionando sobre el caso de Alemania, los Estados Unidos temía también que en esta región a la cual le escribía tanto valor estratégico, fuera a ser atacada por Alemania. Y de hecho, los planes de guerra del General Board of the Navy formularon un plan de guerra con Alemania que se llamaba el War Plan Black. Así se llamaba el plan de guerra con Alemania. Y partía de la premisa de que Alemania, en caso de una guerra con Estados Unidos, iba a hacer un ataque en el Caribe, iba a adquirir alguna posesión en el Caribe. Y desde esa posesión en el Caribe, entre las cuales los Estados Unidos pensaba que podía ser Puerto Rico o Culebra, entonces iba a atacar a los Estados Unidos continentales. Pero lo interesante de todo esto es que en 1970 se empezaron a descubrir los planes navales de Alemania, porque se encontraron los documentos sobre estos planes navales, y precisamente el plan naval alemán, como presuponía Estados Unidos, o el plan naval se llamaba Operation Plan 3, estaba predicado un ataque a Puerto Rico, porque entendían, siempre consideraron si iban a atacar la costa este de Estados Unidos o Puerto Rico. Pero los planificadores navales alemanes pensaban que era muy difícil un ataque directo a la costa de Estados Unidos. Y ya desde muy temprano, alrededor de 1903, 1904, ya estaban planificando que iba a haber un ataque en Puerto Rico. Así que los Estados Unidos veía, digamos, el control sobre Puerto Rico una cuestión vital para la defensa de Estados Unidos frente a Alemania.
Tenemos que también ubicarnos en lo que estaba sucediendo en Europa en este momento. Primero, el siglo había comenzado, el siglo XX, con una cantidad de invenciones nuevas que había cambiado la forma de operar, desde la transportación, las comunicaciones,
la electricidad y la industria química, que los alemanes eran.
Todo esto estaba cambiando, y entonces tenemos que en este momento es el momento pico del imperio inglés, que había sido el imperio que más se había expandido en la historia de la humanidad. Nunca había habido un imperio, los romanos se limitaron a Europa, sino que ellos lograron, debido a que controlaban los mares y tenían la marina más poderosa, pues tenían todos estos controles en términos del comercio y sus colonias. Vemos también que en ese periodo es que acababa de terminar el periodo victoriano, con la muerte de la reina Victoria, que estuvo varias décadas en el poder, y que era pariente de muchos de los monarcas del mundo, de Europa, particularmente el Kaiser alemán, que era su nieto, y también en el caso del zar de Rusia. Vemos también que en ese momento, como mencionamos, Alemania se está fortaleciendo, está emergiendo como un poder. El imperio austrohúngaro está en decadencia, el imperio otomano está en decadencia, y el zar de Rusia está en serios problemas en términos de popularidad dentro de su país. Y al entrar en la guerra, la gente no quería la guerra. Y fue lo que eventualmente fue el detonante para la revolución bolchevique en el 17. O sea, que vemos una Europa con muchos conflictos y distintas alianzas, porque si bien esta guerra empezó por un incidente en Serbia y la alianza de los rusos con ellos, pues en realidad eran todas estas alianzas, porque entra el imperio austrohúngaro en contra, Alemania es aliado de ellos, Inglaterra es aliado del otro grupo, los aliados, o sea, que se conflige todo por estas alianzas, y estalla una guerra que fue demoledora, porque no tenemos que ver que en esta guerra por primera vez se usa la ametralladora, se usa el gas, que eran los alemanes los que los tenían.
Ya la ametralladora la habían usado en la guerra civil de Estados Unidos. Okay.
Pero se industrializó
la guerra.
Sí. Y también
los tanques,
los aviones.
El uso de aviones, sí, fue la primera guerra industrial, ¿verdad? Y con aplicación masiva de la nueva tecnología y de la industria a la guerra. También las marinas de guerra con los grandes acorazados enormes, los llamados dreadnought. Así que también hubo una revolución naval antes de la Primera Guerra Mundial.
Jorge, y entonces, ¿cómo entra Puerto Rico en la Primera Guerra Mundial?
Quería seguir un poquito por donde tú ibas y recomendarle a los radioescuchas que si quieren ver un documental extraordinario sobre el comienzo de la Primera Guerra Mundial, se llama The Guns of August y está en YouTube gratuitamente. Y este documental está basado en un libro que se llama así, The Guns of August, por la extraordinaria historiadora estadounidense que se llama Barbara Tuchman. Y cuando uno ve ese documental se da cuenta que a pesar de que hubo una revolución francesa en Europa, todavía Europa era la Europa de las dinastías y de las monarquías. Y se ve muy bien, ¿verdad?, cómo aparecen las distintas casas reales de todos los países que participaron, desde el zar, el kaiser, el rey de Inglaterra, etcétera, en esta guerra como protagonistas, y que además, como tú decías, estaban emparentados entre ellos, eran primos, pero esos lazos familiares no impidieron que explotara una de las guerras globales más destructiva. Y entonces Puerto Rico entra en la guerra porque los Estados Unidos eventualmente ve que es en su interés participar en la guerra, también porque los países aliados deseaban que los Estados Unidos entrara en la guerra, porque Alemania había logrado prevalecer en una ofensiva y los aliados pensaban que sin la ayuda de los Estados Unidos no iban a poder lograr una derrota definitiva de Alemania. Y en el caso de Estados Unidos había una preocupación, y esto lo he ido leyendo recientemente y enterándome, de que la entrada de los Estados Unidos en la guerra tuvo que ver con el Caribe. Y tuvo, no solo es el hundimiento de Lusitania y los otros incidentes que ocurrieron, también ocurrió el famoso telegrama Zimmerman, que quizás tú debas conocer de esto, que también provocó que los Estados Unidos entraran en la guerra. Pero también había una preocupación estratégica con que Alemania lograra ganar la guerra, porque si Alemania lograba ganar la guerra, iba a tener acceso a las colonias de los países derrotados en el Caribe. Y lo último que quería los Estados Unidos en el Caribe era tener una presencia directa de la Armada alemana, ni una colonia alemana en el Caribe. De hecho, el llamado corolario Roosevelt de la doctrina Monroe se formula en contra de Alemania. Era una preocupación con que Alemania no interviniera en la región del Caribe. Así que, a pesar de que la administración Wilson era supuestamente una administración pacifista, porque el propio Wilson se reclamaba como pacifista y en varias ocasiones dijo que Estados Unidos nunca entraría en la guerra. Pues a pesar de esto, no solo entró en la guerra, sino que antes de la guerra hubo una serie de intervenciones en la región del Caribe, intervenciones militares, que tuvieron que ver con la Primera Guerra Mundial. La primera fue la intervención en Veracruz, en México, en 1914, para tratar de afectar el proceso revolucionario que había en México. Y después, en 1916, los Estados Unidos intervino en Haití y en la República Dominicana con Marines. Así que ya había una preparación de los Estados Unidos para tener una posición fuerte militar antes de entrar en la Primera Guerra Mundial, que, como sabemos, va a entrar bien tarde en la guerra, va a entrar en el 17 y la guerra se acaba en el 18. Así que realmente el tiempo que Estados Unidos estuvo efectivamente en la guerra se puede contar en meses.
Y tenemos que ver que al principio de la guerra, para sorpresa de los ingleses, los alemanes iban ganando. Iban conquistando desde, claro, desde Bélgica. O sea que en realidad los alemanes se desempeñaron muy bien en esa guerra al principio, particularmente.
Bueno, y después mandaron a Lenin y a los bolcheviques a Rusia.
Correcto.
Cuando había ya, como tú habías, sí, mencionado, un movimiento entre los soldados y los obreros en Rusia en contra de la guerra y de la de todas las carencias económicas de la guerra, y lo que hizo el Kaiser fue que mandó el famoso tren con 35 bolcheviques para que acabara de liquidar el frente de guerra oriental, ¿verdad?
Y lo lograron.
Y lo lograron. Y por eso también, en esa coyuntura, que todavía Alemania tenía una capacidad de combate, es que se hace tan importante que Estados Unidos entre en la guerra, porque Estados Unidos contaba como un país que había venido creciendo económicamente mucho, contaba con grandes recursos financieros, que los Estados Unidos estaba financiando a los aliados, también con recursos industriales, porque ya Estados Unidos se había convertido en una potencia industrial desde fines del siglo XIX, y con personal militar, aunque Estados Unidos en términos militares era muy débil comparado con las potencias europeas.
Jorge, ¿y no hay algún indicio de que los alemanes hubieran tenido presencia en el Caribe durante la Primera Guerra Mundial, como fue el caso durante la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, hay una tesis doctoral, déjame buscar el nombre de la autora, se llama Rosalinda Marrero, y fue una tesis doctoral que se llama Puerto Rico en la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Ella editó su tesis en el 2011. Y ahí ella describe cómo un grupo de alemanes que vivían en Puerto Rico se enlistaron en el ejército alemán, y cómo hubo un par de arrestos de personas que los consideraban espías alemanes, así que aparentemente hubo espionaje. También hubo un caso muy famoso del arquitecto Weiches de Ponce, que era de familia alemana, y que lo estuvieron persiguiendo cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Él era, tú sabes, el que construyó la casa Weiches en Ponce, y él parece que muy molesto con esta persecución, recogió a toda su familia y se fue a vivir a Barcelona. Jamás volvió a Puerto Rico. Así que sí había una colonia alemana pequeña, pero las simpatías mayores en Puerto Rico eran con Francia.
Te menciono que mi familia es alemana, hacen un cuento de que durante la Primera Guerra Mundial habían policías y eso frente a la casa, chequeándolo, porque mi abuelo era ciudadano alemán,
sí.
Y entonces pues lo tenían bajo observación.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Puerto Rico en la Primera Guerra Mundial. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Rodríguez Beruf. Jorge, nos quedamos hablando en el segmento anterior sobre los alemanes que vivían en Puerto Rico. Sí. Y que algunos se enlistaron en el ejército alemán, otros fueron puestos bajo observación por la inteligencia de Estados Unidos, otros sencillamente abandonaron a Puerto Rico. Y me comentabas también que algunos puertorriqueños se enlistaron en el ejército francés.
Sí, porque de igual manera que había familias alemanas en Puerto Rico, también habían familias francesas y familias corsas. Y habría mucho más vínculos con Francia que con Alemania. Yo creo que Silvia Álvarez ha tratado ese tema de la francofilia en Puerto Rico. Había mucha simpatía con Francia, ¿verdad? Así que cuando Estados Unidos declara la guerra, ya había un estado de opinión en Puerto Rico favorable a entrar en la guerra del lado de Francia, porque se veía Alemania como una potencia atrasada, militarista, autoritaria, ¿verdad?, monárquica, frente a las democracias aliadas. Así que ya ese tema de Alemania como el atraso y la dictadura estaba presente en la Primera Guerra Mundial.
Jorge, ¿y qué otro rol tiene Puerto Rico en la guerra?
Bueno, yo creo que los Estados Unidos se preocupa por la defensa de Puerto Rico. Y yo he visto los planes, por ejemplo, para la defensa de Culebra. Hay un mapa que está en el Centro de Investigaciones Históricas de la isla de Culebra con todos los preparativos para la defensa de Culebra. Había una preocupación con Culebra porque Culebra era, en el Caribe Oriental, era la base más importante de Estados Unidos. Así que había una preocupación con que atacaran Culebra. La otra base era San Juan. También hay una preocupación con San Juan. También está se ve a Puerto Rico como una fuente de reclutas. Y se reclutan alrededor de 20.000 puertorriqueños para la Primera Guerra Mundial. Algunos puertorriqueños se reclutan en los Estados Unidos y alrededor de por lo menos como 100 puertorriqueños fueron a pelear a los campos de Francia. Lo que ocurre es que como esa movilización y ese reclutamiento ocurre tan tarde, porque los Estados Unidos entran tan tarde en la guerra, en realidad las tropas puertorriqueñas, además había una discusión sobre si las tropas puertorriqueñas podían ser soldados efectivos en una guerra. Habían dudas, ¿verdad? Así que la mayor parte de los soldados puertorriqueños que se reclutaron por el servicio militar obligatorio fueron destacados en Panamá, para la defensa de Panamá. Y después regresaron a Puerto Rico. Pero la guerra, los preparativos de la guerra se dieron también como en la Segunda Guerra Mundial a nivel social, las distintas organizaciones, por ejemplo, se estableció la American Legion en Puerto Rico, inmediatamente después de la guerra se estableció la Guardia Nacional, la Cruz Roja se movilizó, se vendieron bonos de guerra, se dieron muchos de los fenómenos que ocurrieron, ese nivel que uno podría llamar de guerra total, donde se moviliza a la gente, se moviliza a la opinión pública, las organizaciones cívicas, para apoyar el esfuerzo de guerra. Carlos Hernández ha publicado un libro sobre Ponce en la Segunda Guerra Mundial, donde describe muy bien cómo se da esa movilización a nivel de las organizaciones cívicas y organizaciones no gubernamentales. Y eso ocurrió durante la Primera Guerra Mundial también. que hubo un gran impacto en términos de la movilización de la población. Probablemente eso siguió también, los Estados Unidos no llevaba tanto tiempo gobernando a Puerto Rico. Así que todas esas medidas de preparativos de guerra debieron haber servido para consolidar también el control político de Estados Unidos en Puerto Rico. Y también en el Congreso, cuando se discute la ciudadanía de Estados Unidos para los puertorriqueños, se plantea como una medida para lograr la lealtad de los puertorriqueños en la coyuntura de la guerra. Sobre el tema de la ciudadanía hay mucho debate. Algunos plantean que no tuvo nada que ver con la guerra, que esto era una discusión interna que venía de antes de la guerra, si se le debía dar la ciudadanía a los puertorriqueños, que era un reclamo de los propios puertorriqueños. Pero yo creo que no se puede entender ni la ley Jones en general, en términos de la reorganización del gobierno de Puerto Rico, ni la ciudadanía americana, si uno lo saca del contexto de la Primera Guerra Mundial. Es cierto que eso se venía discutiendo de antes, pero lo que precipitó ya la decisión congresional de extender la ciudadanía a los puertorriqueños fue la necesidad de vincular más políticamente a Puerto Rico a los Estados Unidos.
Sí, en un programa que yo grabé con la doctora Nieve Vázquez, okay. Ella ha hecho toda una investigación en los papeles del gobernador Yeager en Kentucky. Y ella ahí pues enfatiza que en realidad esto venía trabajándose desde antes y que lo que estaban detrás de esa movida de la ciudadanía eran los grandes intereses económicos en Puerto Rico. Porque querían, por un lado, estabilizar la economía aquí. También era una forma de paralizar a los que estaban buscando la estadidad para Puerto Rico. Y también la independencia, también paralizarla sin rechazarla. Y en eso vino la Primera Guerra Mundial, que fue un detonante en términos de... Pero que ya eso venía caminando, según la investigación de ella. Y de hecho, ella tiene las pruebas de que personajes como Luis Muñoz Rivera, José de Diego y Antonio Rebarceló respaldaron la ciudadanía americana. Tras bastidores. En su discurso público se oponían, pero tras bastidores ya encontró todas las cartas de ellos con Yeager allá en Kentucky.
Es que ahora que sé que está trabajando y es del grupo nuestro que estamos trabajando Primera Guerra Mundial, es Charles Venator. Está trabajando mucho el tema de la ciudadanía. Pero yo tuve la oportunidad de leer una colección que aparentemente no la han consultado mucho, que es un archivo que está en el Bureau of Insular Affairs sobre ciudadanía de Estados Unidos. Y ahí hay una colección de documentos interesantísimos donde discuten si se podía reclutar o no con el servicio militar obligatorio a los puertorriqueños. Obviamente, como voluntario se podía reclutar, pero el problema jurídico que había era que la Ley de Defensa Nacional decía que se podían reclutar ciudadanos o residentes, pero no decía nada de naturales. Y los puertorriqueños en aquel momento no eran ni residentes ni ciudadanos. Y entonces todo eso se debatió en el Bureau of Insular Affairs. Y ese debate jurídico que ocurrió en el Bureau hay que tomarlo en consideración cuando se discute lo de la soberanía. La soberanía es la ciudadanía, porque la ciudadanía sí tuvo que ver con la cuestión del servicio militar obligatorio. Es cierto que uno no puede reducir un hecho tan importante a un solo factor. Y lo que tú señalas me parece tremendamente correcto, que había fuerzas políticas aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos que estaban impulsando la ciudadanía desde mucho antes. Pero la coyuntura de la guerra ayudó a precipitar esa decisión que fue tan decisiva, porque yo creo que han sido una de las reformas más decisivas de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos.
Jorge, ¿y cómo cambió la vida cotidiana en Puerto Rico con la Primera Guerra Mundial? Aparte de estas instituciones nuevas que llegaron.
Pues yo creo que se dio toda esta movilización para la guerra. Cuando estamos hablando de reclutar a 20.000 personas, mucha gente joven de los barrios, lo sacaron de los barrios rurales de Puerto Rico. Acuérdate que en aquella época Puerto Rico todavía era una sociedad rural, agrícola. Lo sacaron y le pusieron un uniforme. Y algunos de ellos de pronto terminaron en Panamá. Así que hubo ahí unos procesos sociales que no se han estudiado mucho, pero que deben haber tenido un impacto importante. Ahora, no hubo una desarticulación tan grande de la vida económica de Puerto Rico como la Segunda Guerra Mundial. Y la razón de esto fue, primero, porque el temido ataque naval alemán nunca pudo ocurrir. Porque si uno mira un mapa de Europa, se da cuenta que los puertos alemanes miran hacia el Mar del Norte. Y el Mar del Norte está controlado por Inglaterra. Así que Alemania siempre tenía ese dilema de que tenía de frente una isla que era la potencia naval más importante y le era muy difícil proyectar su poder naval muy lejos de su territorio. Y lo otro, que los temidos ataques de submarinos nunca llegaron al Caribe. Los Estados Unidos estaba planificando para una guerra submarina. Hay un autor que dice que los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en realidad lo que estaba haciendo era planificar la Segunda Guerra Mundial, porque se estaban preparando para lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los submarinos llegaron a la costa este de Estados Unidos e hicieron estragos, pero todavía la tecnología submarina no permitía operar a tanta distancia, ni Alemania tenía una fuerza submarina tan grande. Así que no hubo un bloqueo naval de Puerto Rico. Y el tráfico marítimo pudo continuar como antes. El episodio de la guerra fue mucho más breve que la Segunda Guerra Mundial, porque cuando estamos hablando, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 4 o 5 años de guerra frente a prácticamente un año y pico. Así que no fue tan decisivo como el impacto de la Segunda Guerra Mundial.
¿Y hubo escasez de productos como en la Segunda Guerra Mundial?
Yo no he leído en los estudios que se han publicado de que hubiera escasez, todo lo contrario. Lo que hubo es un auge de la producción azucarera. Es decir, la Primera Guerra Mundial provocó que los campos de remolacha de Europa, que fueron los campos de batalla, fueran destruidos. Entonces se creó una escasez de azúcar, que la producción que va a llenar ese vacío de la producción europea de remolacha va a ser la producción de azúcar de caña, mayormente del Caribe. Así que lo que hizo fue producir la llamada danza de los millones. Pero la danza de los millones, cuando termina la guerra, va a llevar al comienzo de la crisis de la industria azucarera. Porque es cierto que en ese primer periodo se hicieron grandes capitales en todos los países productores de azúcar, en Colombia, en Cuba, en México, todos los que producen, en Hawái, pero tan pronto termina la guerra y vuelve y se recupera la producción de remolacha y entra ese azúcar en el mercado, pues el mercado azucarero se estanca, los precios se estancan y se van a mantener durante la década del 20 prácticamente sin crecer más, como habían crecido para fines de los años 10. y eso lleva a la Gran Depresión. Es decir, la crisis de los años 30 del azúcar, si uno realmente quiere ver sus inicios, lo tiene que ver en los años inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Y el malestar en Puerto Rico también, porque si bien es cierto que las primeras dos décadas fueron de expansión del modelo azucarero, ya la década del 20 va a ser de estancamiento del modelo azucarero. Fíjate tú que el Partido Nacionalista se funda en 1922. Es precisamente, me parece a mí, que tiene que ver con eso, con esa coyuntura de estancamiento de la economía azucarera en Puerto Rico.
Jorge, y en términos de las dos islas hispanas en el Caribe, Cuba y española, República Dominicana, ¿qué estaba pasando con lo de la Primera Guerra Mundial?
Bueno, yo creo que la preocupación de Estados Unidos es con todas las islas. Y ocurrió lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos se va a preocupar de la presencia alemana, del capital alemán, de que los países de la región colaboraran con los Estados Unidos. En el caso de la República Dominicana, fíjate tú que en 1916 la República Dominicana estaba ocupada militarmente. Sí, no era cuestión de que tuviera un país independiente que está negociando con los Estados Unidos. Haití estaba ocupado militarmente en el 16. Cuba estaba con la enmienda Platt. Así que ya el Caribe en aquel momento, cuando Estados Unidos entra en la guerra, y además las potencias salieron del Caribe. No solo Alemania estaba fuera del Caribe, sino que como Inglaterra y Francia estaban peleando en Europa, no tenían una presencia efectiva en el Caribe, y los Estados Unidos lo que hizo fue llenar el vacío. Pero yo creo que esas intervenciones que ocurren después de la apertura del Canal de Panamá en 1914 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial no se entienden si no es en ese contexto estratégico de preparar a los Estados Unidos para la Primera Guerra Mundial.
Y también en el 17 Estados Unidos adquiere las Islas Vírgenes de
Eso
Dinamarca.
Es bien importante.
Que tenía una razón estratégica también.
Sí, y los Estados Unidos trató de comprar las Islas Vírgenes después de la Guerra Civil, en la década del 60. Y eso no se pudo llevar a cabo porque el Senado de los Estados Unidos rechazó la compra de las Islas Vírgenes. Y lo rechazó porque había una facción antiimperialista dominante en el Senado de los Estados Unidos. Pero ya para la Primera Guerra Mundial, ese interés por adquirir las Islas Vírgenes se reactiva. Y además era una situación favorable para que los Estados Unidos obtuviera eso de parte de Dinamarca, porque Europa estaba en una guerra. Así que se adquiere Islas Vírgenes, y el otro lugar en el cual los Estados Unidos tuvieron mucho interés, pero ya con las bases en Puerto Rico y Islas Vírgenes hubiera sido redundante tener una base allí también, es en la República Dominicana, ¿verdad? En la Bahía de Samaná. Pero ya los Estados Unidos tenían sus bases en Puerto Rico y en las Vírgenes, y hubiera sido demasiado tener también una base en la Bahía de Samaná.
Jorge, y entonces, ¿cuántos soldados participaron activamente en la Primera Guerra Mundial? ¿Soldados puertorriqueños?
Soldados puertorriqueños, muy pocos, activamente. Digo, se calcula que entre 18.000 y 20.000 soldados fueron reclutados para la Primera Guerra Mundial. De esos, se llegaron a constituir, eso lo señala González Vález, tres regimientos puertorriqueños. De esos tres, uno de ellos fue enviado a Panamá, que fue el Regimiento 65 de Infantería, que después se va a mantener. Pero los puertorriqueños que llegaron a combatir en Europa fueron los puertorriqueños que fueron reclutados en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, por ejemplo, fueron reclutados Rafael Hernández, el compositor puertorriqueño, fue reclutado en Nueva York en el Regimiento de Infantería 369, que era de negros, y él llegó a Europa. Y así muchos puertorriqueños que fueron reclutados en Estados Unidos llegaron a combatir a Europa, y los otros puertorriqueños estuvieron en el ejército alemán, como uno que ya te había mencionado. Hubo varios que se reclutaron con el ejército alemán, pero la mayor parte de ellos con el ejército francés. La autora Rosalinda Marrero calcula que alrededor de 100 puertorriqueños combatieron en los frentes en Europa. Hubo un cuasi puertorriqueño, que también hay que mencionar en vinculación con la Primera Guerra Mundial, que es Bailey Ashford. Bailey Ashford, que se había casado con una puertorriqueña y estaba en proceso de criollización, pues Ashford jugó un papel bien importante durante la guerra en los servicios médicos que se establecieron, que está relatado en el libro de memorias de él, que se llama A Soldier in Science, publicado por la Universidad de Puerto Rico. Así que en esa guerra no hubo tanta presencia de tropas puertorriqueñas en el frente de batalla.
Y una vez terminó la guerra, ¿qué sucedió en Puerto Rico?
Bueno, yo creo que el arreglo político se había transformado, porque yo creo que había mucho malestar en Puerto Rico luego de la ley Foraker, porque la ley Foraker había sido una, digamos, una decepción para todo el mundo, porque algunos puertorriqueños pensaban que se iba a lograr la estadidad en igualdad de condiciones con los estados, otros que iba a haber una democratización de la política en puertorriqueña, y eso no se logró, todo lo contrario. Cuando estuvo Taft en la presidencia, lo que hizo fue endurecer el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Así que la ley Jones abrió por lo menos un espacio de mayor participación política y un juego político mayor para integrar a las fuerzas políticas puertorriqueñas.
El programa de hoy hemos discutido la participación de Puerto Rico en la Primera Guerra Mundial, que si vemos que fue una bastante limitada, fue la primera experiencia que tiene Puerto Rico como ciudadanos americanos participando en un evento bélico. Vemos también que la participación quedó más limitada a ir a Panamá y estar en Panamá un regimiento que ir al frente europeo. Y al final esto lo que fue como unos preparativos para la Segunda Guerra Mundial.
Eso es así.
Gracias, Jorge.
Gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.